digamos, al principio, el primer año determinante para nosotros, iba jugando poquito a poco, y jamás te venían los padres a decir, oye, joder, que mi hijo viene de Madrid, que es del Madrid, ¿por qué no juega? No, no, que aprenda, que tal, que igual. Joder, gente muy muy normalita, ¿no? Que,
se le ve.
Un
le
entorno ve favorable, que ya sabes que alrededor de este tipo de gente, pues siempre hay, pues lo típico, que a los chavales a veces les dicen cosas que quieren oír, pero que no les conviene oír, ¿no? Y, y ahí en esa tesitura se pierden muchos grandes futbolistas, ¿no? Bueno, pues es, este tiene todas las condiciones y ojalá, ojalá sea titular de Madrid, sabiendo que de entrada Marcelo todavía está por delante de él, ¿eh? O sea,
sí,
él está aprovechando su momento, pero hombre, a mí, a día de hoy, querer sacar a Marcelo para darle a Reguilón, pues hombre, yo creo que él es el primero que sabe que tiene que observarle mucho a Marcelo en muchas cosas para seguir mejorando. Que, como es una esponja, no va a tener ningún problema, va a aprender de todos.
Pues la verdad que sí, porque además se le ve que es una persona que es totalmente normal, y eso en el mundo del fútbol, Carlos, tú lo sabes, es bastante fácil. Carlos, que te mandamos un abrazo muy fuerte.
Se ha convertido en virtud, ya sabéis, ¿eh?
Sí, ser normal es una virtud.
Ser normal ahora, o sea, antes lo que era defecto era no ser normal, ¿no? Bueno, pues ahora ser normal es curioso, o sea, que te digan que eres un tío normal, vamos, eres el mayor piropo que te puedes. Pues yo os aseguro que Sergio es una persona muy normal, muy, muy, muy normal.
Pues es una alegría, la verdad. Carlos, un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias.
Lo mismo a vosotros.
Dejadlo. 32 sobre las 8, 32 sobre las 7 en Canarias. Ya sabes que en este marcador, a partir de las 9, y ahora también tenemos mucha Copa del Rey, pero también hay cita histórica con el fútbol femenino. En el Rico Pérez, con el Mundial ya en el horizonte, con Francia como lugar señalado en el mapa hoy, con la mirada puesta también hacia Estados Unidos, creo que todavía con el himno de España de fondo, ese auténtico partidazo entre España y Estados Unidos. Hola, Javi de la Casa, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo Parra? Saludos, muy buenas. Como dices, con el himno nacional español sonando ahora mismo en este José Rico Pérez de Alicante, antes de medirnos nada más y nada menos que a la selección de Estados Unidos, a la número uno del ranking, a la campeona del mundo, y a una selección que viene, eso sí, de perder el último partido amistoso en territorio francés ante el anfitrión del próximo Mundial. Un equipo, el americano, que además sale prácticamente con el once de gala, con Alex Morgan, con Rapinoe, con Tobin Head como cabeza de punta para intentar buscar los goles en el día de hoy. Enfrente, una selección española, la de Jorge Vilda, que quiere seguir creciendo, quiere seguir compitiendo al máximo nivel, como ya lo hizo frente a la selección de Alemania. Todo preparado para ver este espectáculo con una jugadora de aquí, de Alicante, Sandra Paños, bajo palos. Este España-Estados Unidos, te lo contamos en la sintonía de Radio Marca.
Ya sabéis que en Radio Marca, goles de tacón, el fútbol femenino viene con Javi de la Casa y también con David Menayo, con una de las eminencias en fútbol femenino en nuestro país. Hola, David, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas, Pablo, ¿qué tal?
Y tú, que llevas tanto tiempo detrás del fútbol femenino, imagino que hoy es un día muy, muy feliz. Lo primero, más allá de lo deportivo, ¿no?
Sí, yo creo que es un sueño hecho realidad, de medirte a una potencia como Estados Unidos, recibirla en un campo como este, de 30.000 espectadores de capacidad. Yo creo que es un sueño hecho realidad, la gente respondiendo por ahora en la grada, y las dos seleccionadores, o seleccionador y seleccionadora, yo creo que aportando su granito de arena para el espectáculo, porque bien podrían ser dos onces que se dieran cita en la próxima cita mundialista. En España, casi todo, quitando a Patri Guijarro, que está lesionada, y quizá podría ser recambio de Mariona Caldentey, podría ser nuestro once de gala el próximo verano en el Mundial. Y en cuanto a Estados Unidos, la idea principal de Ellis, yo creo que era sacar su once más o menos tipo frente a Francia y reservar algo frente a España, pero las derrotas en Estados Unidos duelen y mucho, así que hoy se espera un Estados Unidos que compita de tú a tú. Creo que se han repartido elogios en la previa y una vez que se ponga el balón a rodar, yo creo que vamos a ver un grandísimo espectáculo.
Pues ojalá que así sea y sea un auténtico partidazo, como decías, David. Conclusiones de cara al Mundial, que evidentemente yo creo que es lo que a todos nos ilusiona. Pues en breve estamos de nuevo en ese Rico Pérez con el partido entre España y Estados Unidos, que está a puntito de arrancar, va con un poquito de demora. 35 sobre las 8, 35 sobre las 7 en Canarias. Nos pide paso Carlas Escolán. Hola, Escolán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
con convocatoria en el Barça.
Pues sí, con sorpresa, porque se quedan fuera de la convocatoria Leo Messi y también Sergio Busquets. Entra Kevin Prince Boateng con el transfer bajo el brazo. El Barça ha recibido confirmación esta misma mañana que tenían autorización desde la federación ya a tener el transfer del futbolista, ya que pueda jugar y por tanto viaja para estar con los 19 o con sus 18 compañeros restantes. No viajan ni evidentemente los lesionados Umtiti y tampoco viaja evidentemente Rafinha, tampoco viaja el lesionado Ousmane Dembélé. Los dos hombres mencionados, el 5 y el 10, Busquets y Leo Messi, y sí entra en la convocatoria junto con Kevin Prince Boateng, que es la gran sorpresa de esta lista, Riqui Puig y Oriol Busquets, que podrían tener minutos mañana en el partido contra Sevilla. Por cierto, tampoco entra Jason Murillo. Vio una cartulina con el Valencia en Copa, vio dos con el Barça en los dos partidos contra el Levante, por tanto cumple ciclo de tarjetas amarillas.
Y no está el asunto como para jugar con las tarjetas, que ya hemos tenido mucho, que además he visto que hoy el Levante había pedido que se suspendieran las eliminatorias de Copa del Rey hasta que se resolviera la situación. Vamos a ver lo que finalmente dictamina la justicia, que al final es la que tiene ahora la última palabra. Gracias, Escolán.
Hasta ahora.
Y teníamos también en el apartado de Copa del Rey, como no podía ser de otra manera, lo que tenemos en Getafe, que es el primer partido de cuartos entre Getafe y Valencia. Estamos ya en el Coliseum. Hola, José Luis Escarabajano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Parra? Muy buenas.
Y con 11 por parte de los dos equipos.
Sí, hay 11 por parte de los dos equipos. Te cuento con qué juega el Valencia. Marcelino pone a Jaume Domenech en portería. Defensa para Rubén Bezo, Gabriel Paulista, Diakabí y Lato. Centro del campo para Daniel Bass y para Dani Parejo. Bandas para el coreano Canning Lee y Ferran Torres. Arriba Santi Mina y Kevin Gameiro. El Getafe no se guarda prácticamente nada, salvo a Jorge Molina y al portero David Soria. Juega Chichizola en portería. La defensa casi habitual, Damián Suárez, Gené, Bruno y Cabrera. El extremo izquierdo, Antunes, repitiendo el último partido de Liga. Extremo derecho, Portillo. Centro del campo para Maximovic y Mauro Lambarri. Arriba Jaime Mata y Ángel.
Bueno, pues esos son los 22 protagonistas. A partir de las 9 más, a partir de las 9 nos seguimos asomando al Coliseum y a las 9 y media ese partidazo. Gracias, JL.
Hasta ahora.
Pausa y estamos también con la previa, porque nos queda ya nada, una horita para que arranquen los cuartos de final. Getafe-Valencia, muchos recuerdos, muchas historias, muchas cosas pendientes en este primer partido de los cuartos de final.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba para preguntar si puedo instalarme una alarma en un piso de alquiler.
Claro, si usted cambia de casa, se la volvemos a instalar donde nos diga.
¿Y podrían venir esta tarde?
Por supuesto.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-103-104.
Ayúdanos a elegir el golazo de esta jornada. Entra en elgoldeoro.marca.com y elige el mejor gol de todos. Podrás conseguir premios increíbles de la mano de Marca y productos Goya. Vota ya en elgoldeoro.marca.com.
El Mundo y Marca presentan el SEAT 600. Construye paso a paso el coche más emblemático de nuestro país en una maqueta de calidad excepcional, fiel réplica del modelo original. Este fin de semana, fascículo y primeras piezas por solo 1,99 euros con El Mundo y Marca.
Marcador. Con Pablo Parra.
Y lo primero que hacemos es irnos hasta el Rico Pérez, porque ya ha comenzado el partido de la casa.
Sí, ya ha echado a rodar el balón. Primeros 3 minutos de encuentro, todavía sin ocasiones claras, con apenas aproximaciones a ninguna de las dos porterías y todavía con mucha gente entrando en las gradas. Poquito a poco va cogiendo color este estadio Rico Pérez de Alicante. Veremos a ver si se puede alcanzar esa cifra de récord que todos estábamos esperando, y de momento con una selección española que no está echada atrás ni mucho menos, que está yendo a buscar a dificultar la salida de balón del equipo americano, que es la que ahora mismo pues controla el esférico desde la parte de atrás, jugando con su pareja de centrales, con Sauberbrunn abriendo la parte derecha. Por ahí aparece Milsonet, la jugadora de Portland, combinando, buscando el centro del campo. En la banda derecha es dorsal número 17, Tobian Head, una de las jugadoras americanas que más partidos lleva internacionales con su equipo. Jugadora el balón en la frontal, el disparo tropieza en Irene Paredes, acabará siendo córner. Primer saque de esquina en apenas 3 minutitos y medio, ya tiene el primer córner a favor la selección estadounidense.
Pues pues ojalá que lleguen las ocasiones también para la selección española, que nos va a venir bien, que es verdad que es difícil la victoria, que es verdad que es muy difícil el partido que tenemos en el día de hoy, una buena prueba para las chicas de Jorge Vilda, pero como digo, ojalá pues podamos tener también nuestras oportunidades. Fútbol femenino también, Copa del Rey, ya sabéis, caminos que se encontraron en temporadas anteriores, caminos que se encuentran en el día de hoy en el Coliseum Alfonso Pérez, entre Getafe y Valencia. Este es el reportaje que nos ha preparado nuestro compañero Pepe Pinel, recordando lo que fueron los enfrentamientos entre Getafe y Valencia y lo que puede dar de sí este.
¡Del Valencia! ¡La Copa Che! ¡La Copa Naranja! ¡La Copa del Valencia!
Fue un 16 de abril de 2008 en el Estadio Vicente Calderón. Getafe y Valencia alcanzaron la final de la Copa del Rey y, como es normal, solo podía quedar uno.
¡Argentina es de Maradona! ¡No de los porteros! ¡Rechace para el Mono! ¡En boca de gol! ¡En plancha! ¡De cabeza! ¡Con la cabeza! ¡Valencia 3! ¡Getafe 1!
Juan Mata, Alexis, que venía de pasar una temporada en Getafe, y Fernando Morientes hicieron inútil el solitario gol de Granero de penalti. Han pasado más de 10 temporadas en las que ninguno de los dos conjuntos ha vuelto a alcanzar una final de Copa del Rey. Años muy grises, tanto para el Valencia como para el Getafe. Uno porque ha sufrido un claro declive competitivo y el otro porque llegó a dar con sus huesos en segunda. Eso sí, el conjunto azulón ha conseguido renovar la ilusión de los suyos gracias a un proyecto sólido y muy competitivo. Sin embargo, el Valencia ofrece la sensación opuesta. Un equipo teóricamente diseñado para superar la fase de grupos en Champions y que en la práctica tiene problemas para pasar del empate en todos sus enfrentamientos, como ocurrió en la ida de los octavos de final ante un Sporting de segunda división.
¡Del Sporting Oblejas! ¡Al fondo de las mallas! ¡Esto es la Copa! ¡La oportunidad de los menos habituales! ¡La oportunidad de los modestos! ¡Se adelanta el Sporting en el Molinón! ¡Sporting 1, Valencia 0!
2-1 a favor de los asturianos, con todo por decidir a la semana siguiente en Mestalla. Al día siguiente de la derrota Che, el Getafe recibe al Valladolid en el encuentro de ida de los octavos y, tras no moverse el marcador durante más de 90 minutos, en el tiempo de descuento la afición azulona esperaba el visto bueno del VAR.
Ahora mismo el colegiado, vamos a ver si vale o no vale el gol.
El que sea válido es el octavo.
Gol.
El octavo del City, Walker.
Gol del Getafe. Le da el ok el colegiado a Linier diciendo que tenía razón, que no era fuera de juego. Así que marca el Getafe, marca Ángel. 46 de la segunda, 91 de partido. Getafe 1, Valladolid.
Las vueltas no estuvieron exentas de ilusión. El primer turno fue para la visita del Getafe a Valladolid. Los azulones debían defender la renta de un gol y a la media hora de partido.
Yo creo que golpea él al jugador del Pucela.
Él es el que da la patada.
Bueno, pues lo ve una y otra vez el árbitro. Bueno,
pues,
mira,
mejor que no lo vea, ¿no? O sea, mejor que lo vea que, sí, que no lo vea.
Eso es. A mí me parece más dudosa con esta repetición última que en directo, ¿eh, Juan?
No.
Atención.
Para mí da la patada.
No va a pitar nada, hombre.
¿Qué no?
Es el chaval el que golpea.
Penalti.
No me digas.
Sí, te digo, sí. Penalti y gol de Ángel. El Valladolid consiguió acortar distancias, pero el conjunto madrileño consiguió aguantar el resultado y colarse por primera vez en 4 años en los cuartos de final de la Copa del Rey. Por su parte, un ratito después, Mestalla se temía lo peor y durante 65 minutos el conjunto de Marcelino sufrió.
Combina con Parejo. De momento el Valencia, insisto, estaría eliminado. La sorpresa la pondría el Sporting de Gijón. Balón segundo palo, la busca, mira, remató. ¡Gol! ¡Gol!
Santi, mira. ¡Qué bueno es!
¡Marca Santi Mina!
El gol de Mina precedió otros dos que permitieron respirar a la hinchada valenciana. Hoy el Getafe recibe al Valencia en un duelo que promete ser duro, táctico y con un enorme protagonismo de la rigidez. Para Marcelino, la Copa es prácticamente lo único que puede agarrar para hacer soñar a una afición decepcionada. Para Bordalás, la oportunidad de volver a hacer del Getafe un equipo copero, como era hace ya más de 10 años.
Pues un auténtico partidazo, claro que sí, caminos que se encontraron en su momento, caminos que se encuentran en el día de hoy, con otro nombre que, en referencia a la actualidad del Getafe, está bastante de moda, como es el de Jorge Molina. Hoy ya os ha contado Escarabajano que va a jugar Ángel y Mata arriba, pero el otro día marcó dos tantos Molina, e incluso en Getafe se empezaron a escuchar cánticos de Molina selección, que bueno, la afición del Getafe, pues lógicamente, tiene su pensamiento. Un hombre que lo conoce a la perfección también de su etapa en el Real Betis Balompié, donde Jorge Molina empezó a crecer tanto que ha llegado ahora a ser uno de los delanteros de moda del fútbol español, es Pepe Mel. Hola Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Los gritos de Jorge Molina selección te sorprendieron el otro día en Getafe o no?
Bueno, yo me alegro por él. Primero porque eso significa que lo hace bien, que su afición le quiere, que lo valora. Y es un chico que nadie le ha regalado nada, porque viene del fútbol base, de todas las categorías incipientes del fútbol español. Ha pasado por todas hasta llegar al Real Betis, donde creo que se hizo futbolista de verdad. Y ahora pues demuestra el oficio que tiene y lo buen jugador que es para un equipo como el Getafe, que necesita jugadores de oficio, ¿no?
Cuando tú lo coges en el Real Betis Balompié, es una etapa del Betis que necesita subir a primera, como no podía ser de otra manera, siempre que el Betis está en segunda, el objetivo es subir, viene de hacer un año espectacular en el Elche, pero no sé si te sorprende un poco lo que ves, un jugador tan mayor, que en cierto modo todavía ya empezaba a ser mayor, ya empezaba a entrar en madurez. No sé un poco, Pepe, ¿cómo has visto tú la evolución de Jorge Molina en todo este tiempo?
Bueno, en principio era un jugador que conocíamos bien, que apostábamos por alguien que sabíamos que junto con Emaná y Rubén Castro iba a ser una buena delantera para el Real Betis, pero lo que me sorprendió fue lo inteligente que demostró ser, ¿no? Yo tengo una conversación con él en la que le expongo la dificultad que va a tener si no se reinventa para jugar cada domingo por lo que te he dicho antes, porque estaba Emaná, porque estaba Rubén Castro y tenía mucha competencia, ¿no? Entonces, en contra de lo que toda la gente pensaba, porque Jorge siempre ha sido un futbolista de referencia dentro del área, en el punto penalti y rematador, se reinventó a sí mismo y jugaba por detrás de Rubén, y aprovechaba a Rubén pues todo el trabajo que tenía Jorge, justo lo que está haciendo ahora en el Getafe con Mata o con Ángel, ¿no? Él viene la de cara, protege el balón, hace buenos movimientos para que el otro compañero pues ocupe esos espacios y genere peligro, ¿no?
Es una evolución constante la que vive el mundo del fútbol y la que vive también Jorge Molina, que también, Pepe, cuando se marcha al Getafe a segunda división desde del Betis, donde no termina de jugar muchos años en aquella 2015-2016, no sé si un poco parecía que ya pues de alguna manera se alejaba de la primera división, pero todo lo contrario.
Bueno, es que ya te he dicho que es un futbolista que todo lo que consigue se lo gana con el esfuerzo, ¿no? Todo el mundo podría entender que da un paso atrás saliendo del Betis para ir al Getafe en segunda división. Sin embargo, contribuye con creces en ese ascenso junto con el cuerpo técnico y sus compañeros. Consigue el ascenso para el Getafe y bueno, pues hace lo que siempre ha hecho. Meter muchos goles para que el Getafe ascendiera y ahora está haciendo muchos goles para que el Getafe haga una campaña brillante, ¿no? Yo sinceramente pienso que es un futbolista de muchos que hay que aparecen por la segunda B y que van creciendo y que explotan en primera división, porque creo que son jugadores con oficio y que saben hacer su trabajo, ¿no?
Estamos viendo, y es la penúltima que te hago, Pepe, a Enric Gallego, a Jorge Molina, a gente que superados los 35, que con edad avanzada más allá de los 30, consigue cotas de rendimiento muy altas en cuanto a goles y que se destapan de forma muy tardía. ¿Eso ejemplifica que en segunda división B hay mucho talento, pero que al final el fútbol es cuestión de matices y que de la segunda división B a la primera no hay tanta distancia?
Mira, el fútbol de lo que es cuestión es que haya un entrenador que confíe en ti y se la juegue y te ponga. Da igual la edad que tengas. Llámese Vinicius con 10 y muchos, llámese Jorge Molina con 30 y muchos. Lo que importa es que el entrenador se la juegue y te ponga, si luego lo demás depende de ti. Yo soy de los que opinan que en el fútbol no hay edades, en el fútbol hay rendimientos. Y lo vemos por arriba en jugadores como Jorge, que tienen una edad pero que cumple cada domingo y le da la razón a su entrenador. Y luego las tienes también por abajo, jugadores muy jóvenes, que cuando apuestas con ellos pues te dan la razón porque compiten y lo hacen bien. Por eso te digo que al final en el fútbol lo que importa es que haya un entrenador que se atreva y te ponga a jugar, ¿no?
Y la última que te hago, lo de la selección, Pepe, ¿te parece un sueño que se pueda alcanzar? Quiero decir, ¿por qué no va a poder soñar Jorge Molina, claro, como jugador español con entrar en la selección? Es difícil, pero oye, los sueños son.
Sí, mira, hace no muchos años, yo creo que era un par de años, siendo yo el entrenador del Real Betis, me preguntaban lo mismo por Rubén Castro. Uh-huh. Bueno, son futbolistas que marcan una forma de hacer las cosas, que son buenos jugadores, jugadores que están en la élite del fútbol español, pero que por desgracia, pues bueno, pues al final pues no consiguen ese pasito de ir más allá, ¿no? El fútbol español tiene muy, muy buenos delanteros, porque fíjate, estamos hablando de jugadores que tienen la misma edad que Aduriz, ¿no? Por ejemplo, lo que pasa es que, como te digo, muchos jugadores buenos, cada vez más jóvenes, el fútbol español, gracias a Dios, tiene mucho talento, y entonces, bueno, pues yo estoy seguro que el seleccionador, en este caso Luis, lo que buscará es compaginar muchas cosas, ¿no? Ese talento con la juventud, con hacer un equipo que le dure en el tiempo, bueno, muchas cosas, ¿no?
Pues la verdad que sí, ojalá que sean todas buenas, y si Jorge Molina tiene que ir, que marque muchísimos goles. Pepe Mel, como siempre, un abrazo enorme y muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, hasta luego, un abrazo.
Pepe Mel, un hombre que conoce a la perfección a Jorge Molina, que como decíamos hoy no va a ser de la partida, pero que a propósito del Getafe, evidentemente, pues está de actualidad por esos gritos de Molina selección y por la gran campaña que acumula un jugador que ya tiene 36 años y que sigue prácticamente en plenitud de condiciones y de facultades. Vuelvo al Rico Pérez, hablamos de fútbol femenino que está siendo prácticamente un acoso por parte de Estados Unidos a la selección española, de la casa.
Bueno, empezamos a ver ya las porterías, poquito a poco animándose el partido. Alcanzamos ya el minuto 15. Lo primero lo probó Torrejón en un disparo muy lejano que se marchó desviado, pero es que no ha tardado en responder el combinado estadounidense con un saque de esquina. Midió mal Sandra Paños a la salida de ese córner. El balón llegaba al segundo palo, donde en una chilena Rapinoe a punto estuvo de hacer el primero de los tantos para el conjunto de los Estados Unidos. Como digo, poquito a poco animándose el partido. También estamos viendo detalles técnicos ya de las jugadoras americanas, como anteriormente hemos visto también a Morgan intentar un taconazo prácticamente en la frontal del área, pero como dice, dominando Estados Unidos, algo normal, y España cuando sale con el balón lo hace tocando, pero eso sí, a una velocidad todavía por debajo del nivel que está imponiendo el equipo americano.
Bueno, pues ojalá lleguen las buenas noticias y ojalá conozcamos también rápido la cifra de aforo en el Rico Pérez, que estábamos pendientes evidentemente de seguir creciendo en el mundo del fútbol femenino a nivel de clubes y también a nivel de selección. Y un último apunte en referencia a la previa de este Getafe-Valencia, porque decía Marcelino que el estilo, que la dureza, bueno, que no le gustaba el estilo de Bordalás. Nos ha preparado Marco González este reportaje a propósito de entrenadores que les gusta y les disgusta Bordalás.
Con sus palabras en la rueda de prensa previa al Valencia-Getafe, Marcelino García Toral ha vuelto a poner en primera plana las críticas al estilo del Getafe de José Bordalás.
Reflejo mi opinión, simplemente. Nuestros jugadores saben lo que nos vamos a encontrar y es así, ¿no? Vamos contra el equipo. Hace poco vi que era el equipo que más faltas hacía del campeonato. Ellos juegan con sus argumentos, que además, aparte de hacer faltas o disputar balón, pues hacen un juego que le está dando fabulosos resultados.
Como digo, este tema vuelve a la palestra porque no es la primera vez que llueven las críticas al técnico azulón, y recordamos su enfrentamiento más sonado entre Quique Setién, dos entrenadores enfrentados por el estilo, donde cada vez que se ven las caras saltan todas las alarmas. Todo comenzó con ambos técnicos en segunda división, con Setién entrenando al Lugo y Bordalás al Alcorcón, un choque de estilos que salió con el Alcorcón triunfando en el Ancho Carro y con Setién, digamos que no deseando mucha suerte en el futuro a su rival.
Que realmente a mí me cabrea muchísimo ver a los jugadores que se tiren, que pierdan tiempo, que jugadas que son absurdas, que todos unos gestos, unos aspavientos, unas cosas reclamando. Es que desde luego, si me das a elegir entre todos los equipos que tengan que ascender, espero que este no lo haga, ¿eh? Porque es que da pena jugar contra ellos, es una cosa.
Duelo que prosiguió con ambos entrenando a Betis y Getafe.
No habían pasado de medio campo, 9 tíos o 10 jugadores por detrás del balón, no es fácil hacerles daño, jugadores además muy intensos, jugadores que tienen la lección muy bien aprendida, que interrumpen mucho el juego, que para sacar un fuera de banda tardan, te ralentizan muchísimo todo el fútbol combinativo que hacemos nosotros, sabiendo, como sabe, que esta es una faceta más, pero este equipo es el que menos tiempo efectivo de juego y el que más faltas hace, y lo sabía perfectamente el colegiado, porque lo sabe, porque estas cosas las tiene que saber, y es lamentable que se hayan dado nada más que 3 minutos.
Sin embargo, no todos son críticas, también tiene halagos este estilo, normalmente de equipos criticados por ser adeptos a esta forma de jugar, como el Cholo, su Atlético de Madrid, o Mendilibar con su Eibar, que hablaba así de equipos, como el Getafe en Bein Sports.
Creo que se puede jugar de muchas formas al fútbol y se puede jugar de muchas formas bien, ¿no? Jugar directo, bien jugado, es bonito, jugar en corto saliendo desde atrás, pero sobrepasando líneas, también es bonito. Me da rabia que un despeje orientado sea un pelotazo, por ejemplo, es un despeje orientado. Parece que jugar al fútbol solo juega el equipo que hace 4 pases, aunque no avances, aunque estés en el mismo sitio.
Así que veremos qué estilo se termina imponiendo esta noche en el Getafe Valencia.
En esa apertura, en esa ida de los cuartos de final, en el choque entre el conjunto getafense y el conjunto valencianista. Duelo de estilos, Marcelino y Bordalás frente a frente. Volvemos a Alicante para rematar de la casa, como dejamos lo de las chicas, fútbol femenino.
Intentaba tocar la selección española, veíamos algún olé en la grada, salía la contra Estados Unidos sin problemas, recupera el balón el combinado de Jorge Vilda, 20 minutos y medio ya de la primera parte, España 0, Estados Unidos 0.
De aforo de momento no tenemos cifra, ¿no?
No, pero va a estar ahí, rondando, porque sí es verdad que el anillo superior no se abría, por lo tanto podíamos estar hablando de unos 20.000 espectadores, y yo creo que está medio llena la grada baja, así que yo creo que vamos a estar ahí. Esperemos llegar a ver si rondamos esos 10.000 espectadores, si no, recordemos, la cifra que hay que superar son los 7.727 del partido de las Gaunas.
Bueno, pues ojalá que se supere, porque eso significará que el fútbol femenino sigue avanzando, y más en un año tan importante como es este 2019. Gracias de la casa.
Un abrazo.
Y ahora te terminamos de contar ese partido que transita, como decía nuestro Javi, por el minuto 21 en tiempo de marcador con Edu García y con Javi Amaro. Mañana más marcador, como no podía ser de otra manera, aunque antes ya sabes que tienes este Getafe-Valencia, que ya viene por aquí, por supuesto, Amaro Campay, que está preparando, como no podía ser de otra manera también, la Super Bowl, una cita histórica que la verá en casa con una Coca-Cola o Pepsi o ya lo que él quiera. No te rías, bandido. Gracias a Susana Rodríguez, a Luis Beamud, a Marcos González y a todos. Como digo, ahora más marcador, ahora Copa del Rey. Hasta mañana, chao.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Cada día, más de 17 millones de españoles descubren el papel de la prensa. Se informan en el móvil, en la web, en la tablet o en papel. Y después opinan, leyendo el qué, pero también el por qué. Y comparten, comentan. Cada día, más de 17 millones de españoles descubren en la prensa el medio total.
Nosotros sabemos lo que te gusta. Y lo que te gusta es el deporte. 24 horas al día. Al minuto, con cada detalle y contado por gente tan apasionada como tú. Radio Marca, la única radio que late minuto a minuto al ritmo que marca el deporte. di que nos escuchas. La FAD tiene una mala noticia y una peor. La mala.
Más de 480.000 menores se han emborrachado en el último mes.
La peor.
Que todos pensamos que esto no va con nosotros.
El problema con el alcohol en menores es que no vemos que sea nuestro problema. ¿Hacemos algo? FAD 916-1515.
Radio Marca.
Radio Marca. El deporte que se vive.
Que son las 9.